las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en el barrio de la Macarena. Para dar más seña, estoy frente a la Basílica de la Macarena, que está cerrada porque a estas horas no está el templo disponible. A partir de las 6 se pueden hacer las visitas. Este es uno de los barrios más populares de Sevilla y aquí ha sucedido lo impensable. El PP ha obtenido casi 2.000 votos más que el PSOE. La suma de votos en este barrio de PP y Ciudadanos en 2008 no son suficientes para explicar la victoria de Moreno Bonilla. Estoy entrando en un bar de este barrio. Ha habido, sin duda, transferencia de votos de la izquierda a la derecha. El PSOE no se ha desplomado en este barrio, pero ha perdido 500 votos. Aquí está Luna. Luna, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado en la Macarena para que haya ganado el PP?
Pues no lo entiendo. Yo creo que se aprovechan bastante del desconocimiento de las personas. Yo soy de izquierda, siempre lo he sido. Y creo que gana la derecha por desconocimiento, porque esto es un barrio obrero.
Ya, ¿y no será que está la gente enfadada un poco con Sánchez?
No lo creo. Que una pandemia nos hubiera pillado con la derecha, a ver si el movimiento de los ERTE se hubiera iniciado.
O sea, que no te haces idea de qué puede haber pasado.
Sí, que el pobre sería mucho más pobre y el rico sería mucho más rico, como siempre que nos ha gobernado la derecha.
Gracias, Luna.
Gracias a ti.
Bueno, pues esta es la voz de Luna aquí en el barrio de la Macarena. ¿Por qué ha perdido el PSOE aquí 500 votos en este barrio? ¿Por qué ha perdido el PSOE 120.000 votos en toda Andalucía y se ha quedado por debajo del millón de votos? ¿Por qué ha empeorado el resultado de 2018? ¿Por qué continúa el descenso? La derrota de los socialistas en Andalucía, por más que Sánchez se empeñe en negarlo, es una derrota suya. Sánchez se empeñó en quitar de en medio rápidamente a Susana Díaz, su eterna rival, que a esta hora tiene una sonrisa de oreja a oreja. Espadas, el candidato socialista, ¿quién es Espadas? Espadas, desconocido para muchos andaluces, ha perdido incluso aquí, en Sevilla, ciudad de la que fue alcalde. ¿Quién es Espadas? Pues un hombre tranquilo, centrado, que es secretario general del PSOE en Andalucía desde hace menos de un año y era el primer candidato socialista que no se podía identificar con el aparato institucional de la Junta. Era el primer candidato que no debería haber hecho lo que ha hecho, lo que siempre hace aquí el PSOE, movilizar o intentar movilizar el voto agitando el miedo a la derecha.
La verdad es que hay que elegir entre un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas. Un gobierno que apuesta por la sanidad o un gobierno que no apuesta por la sanidad.
Bueno, pues aunque diga esto Sánchez y aunque Luna nos acabe de decir que la derecha es lo peor del mundo, pues eso no ha servido para mantener el voto de la izquierda y para movilizarlo. Sánchez, antes de bajar su perfil en la campaña andaluza, agitaba ese miedo a la derechona y hablaba de la corrupción del PP. Hablar de la corrupción del PP aquí es un sarcasmo. En la tierra de los RRs, hablar de la corrupción pues no parece conveniente. Sánchez se ha quedado viejo en Andalucía, como se quedó viejo Sánchez también en Madrid. Y al quedarse Sánchez viejo en Andalucía, la comunidad autónoma que más diputados aporta al Congreso, se queda viejo para el resto de España.
El votante sabe distinguir perfectamente cuando está votando su gobierno municipal, su gobierno autonómico o el gobierno para España. Y no creo que esta elección tenga que traspolar el resultado al ámbito nacional.
Este es Sicilia, el portavoz del Partido Socialista, diciendo que no hay que trasladar la debacle socialista aquí en Andalucía al resto de España. Le han colocado el marrón a Felipe Sicilia para que compareciera ante los medios. Los votantes saben distinguir, dice Felipe Sicilia. Exacto. Y como saben distinguir, ya no se creen que haya una Andalucía de ricos y de fascistas, de señoritos. Como saben distinguir, no quieren un partido socialista que pacte con Esquerra, con Bildu, no quieren un Sánchez que no supo gestionar la pandemia, que no tiene proyecto para la semana que viene, que se dedica a sobrevivir hasta el día siguiente. Como los votantes saben distinguir, no quieren ser etiquetados como votantes de izquierda o de derecha. muchos ya son votantes del depende. Depende cómo lo haga este o depende cómo lo haga el otro, pues voto uno o al otro. El drama para Sánchez es que en Andalucía el votante socialista era un votante que recibía por herencia su voto. Pero Sánchez, con cada amenaza de Rufián, con cada indultado del Procés, con cada acuerdo con Bildu, ha ido cavando su tumba. La derrota en Andalucía no es un problemita que se resuelve con un nuevo quiebro en la cumbre de la OTAN o con cuatro fotos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el final de la ola de calor y la bajada de temperaturas favorecen hoy las tareas de extinción de los incendios más virulentos que siguen activos en Navarra, Cataluña y sobre todo en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. La unidad militar de emergencia se retira de este incendio que ya está estabilizado y sin llama y que se ha convertido en el mayor de la historia de España desde que hay registros, con 30.800 hectáreas calcinadas. Isidro, que vive en uno de los pueblos afectados por este fuego, en Otero de Bodas, pedía a COPE mayor atención y cuidados para el monte para evitar desastres como este.
Un poco de predicción para el tema, unos mejores cortafuegos aislando pueblos, porque si en mi pueblo hubiera habido un cortafuegos grande desde donde venía el fuego del Pinar hacia el pueblo, que habrá unos 500 metros, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado, ¿no? Entonces un poco la limpieza, el mantenimiento del monte y a lo mejor que estamos plantando especies como el pino, que tampoco deberían ser así, y meter más bosque autóctono, robles, encinas, lo de siempre.
Y el próximo curso, 35 colegios de Sevilla tendrán aulas mixtas con alumnos de distintas edades, de hasta cuatro cursos diferentes. El fenómeno se extiende a otras localidades como Écija, Lora del Río o Morón de la Frontera. La causa, la falta de niños. La caída de la natalidad ha provocado que el 17% de la oferta para el curso que viene haya quedado vacante. Más de 3.600 plazas se han quedado libres. Una experiencia que se conoce bien en otros centros, como en el que trabaja Verónica Cubero en Segovia, que la tarde de COPE nos contaba que tiene sus ventajas.
Agrupamos contenidos para intentar trabajar con todos a la vez, cada uno a su nivel de profundización. Ganan en autonomía y en otros valores, sabes, que trabajan empatía, trabajan en la paciencia, trabajan el respeto. Unos ayudan a otros, los mayores al final. No hay mejor forma de demostrar que han aprendido algo como es poder explicárselo a uno más pequeño. Los pequeños aprenden de lo que hacen los mayores y se adelantan a lo que les corresponde.
Y como estaba previsto, el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés en julio y en septiembre. Lo ha confirmado hoy su presidenta, Christine Lagarde. ¿Qué supondrá eso para los europeos, José Luis Concejero?
Con estas medidas, lo que busca el Banco Central Europeo es enfriar la economía, intentar controlar el alza de precios que desde hace meses afecta a todos los sectores y que viene derivado por la subida de la luz y las consecuencias de la guerra en Ucrania. La presidenta del Banco Central Europeo ha recordado en Bruselas que con la subida de los tipos de interés se quiere controlar el consumo y que poco a poco se vaya reduciendo la elevada inflación que se viene registrando desde hace tiempo. Estas decisiones apuntalan nuestros compromisos, ha dicho Christine Lagarde, para asegurar que la inflación se estabiliza en el objetivo del 2%. Este año se prevé una inflación anual del 6,8% y del 3,5% el año que viene. Desde el Banco Central Europeo han recordado que los salarios han comenzado a repuntar y que lo harán por encima de la media de los últimos años.
Y Guardiola habla sobre Bernardo Silva, el jugador que interesa al Barcelona. Luis Munilla.
Sí, ha sido en un acto, Pilar, precisamente en Barcelona, presentando el partido contra la ELA, que van a jugar Barça y Manchester City el 24 de agosto en el Camp Nou. Primero bromeó Laporta y le preguntó a Guardiola si vendría Bernardo Silva para el partido. Guardiola contestó que Bernardo Silva y 10 más. Y después, el entrenador del City habló así del futuro del jugador.
Yo a día de hoy creo que Bernardo seguirá con nosotros, pero lo he dicho mil veces, ya cuando estaba aquí en el Barça, no tengo ganas de tener jugadores que no quieran estar con nosotros y no sé qué dirá el mercado. Nuestra intención es que un jugador importante como Bernardo se quede con nosotros.
Muy importante es que nos salte.
Más del mercado, el candidato a la presidencia del Athletic Club de Bilbao, Iñaki Aretxabaleta, ha hecho oficial hoy que si gana las elecciones, su entrenador será Marcelo Bielsa, y el propio Bielsa lo ha confirmado.
Es una responsabilidad muy grande asumir ese compromiso. Hasta que terminó la liga no había tomado una decisión. Después del pronunciamiento de Marcelino fue en que empecé a pensar en dar una respuesta positiva.
El Real Madrid ha presentado a Antonio Rüdiger para las próximas 4 temporadas y tenemos tarde de celebraciones. Desde las 6, la del Real Madrid de baloncesto por la liga, y desde las 6:30 la del Girona por el ascenso a la primera división del fútbol.
Oye, para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 27 grados y cielo nuboso en Cibeles. Se nota la bajada de la temperatura. Mañana va a descender las mínimas, las máximas similares a las de hoy. El tráfico, todo fluido, solo leves dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas. Un hombre de entre 40 y 50 años con título nobiliario sería una de las 3 personas fallecidas por arma de fuego en el suceso registrado esta mañana en el 205 de la calle Serrano, según ha podido saber COPE. Las otras 2 personas muertas son la mujer de este noble y otra mujer, con lo que la pareja no tiene parentesco. Los vecinos aseguran que el hombre era conflictivo y que tenía armas de fuego. El grupo de homicidios de la Policía Nacional sigue investigando estas 3 muertes violentas. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, ahora menos, en las Islas Canarias. Vas muchas veces por alguna autovía en la que tienes que pagar peaje. A veces tienes alternativa, a veces no tanta, ¿eh? Y no te queda más remedio que pagar y seguramente dirás, ¿cómo es posible, no? Hay gente que utiliza autovías para ir a su casa o para su casa, por ejemplo, de veraneo, para ir a visitar a sus padres al pueblo y nunca tienen que pagar, y yo sí. Bueno, en fin, el tema de los peajes siempre es controvertido y lo vamos a plantear ahora mismo en los próximos minutos aquí en la tarde. ¿Peajes sí o no? A priori tú dirías peajes no. De hecho, los partidarios de su eliminación defienden que además hay autopistas que están más que amortizadas. Pero claro, ¿qué pasa en los casos en los que se ha prescindido del pago del peaje? Bueno, pues mira, tenemos un ejemplo claro, lo que está sucediendo en Cataluña. Desde la eliminación de los peajes el pasado 1 de septiembre, la movilidad en la autovía AP7, que vertebra la comunidad de norte a sur, pues resulta que el tráfico ha aumentado un 40%, lo que se transforma en atascos gigantescos de hasta 40 kilómetros en horas punta. Por otro lado, está encima de la mesa también la idea anunciada ya por el Gobierno hace poco más de un año, que además era un compromiso adquirido con la Comisión Europea, para implantar un sistema de pago para el uso de las vías de alta capacidad, ¿no? O sea, generalizar los peajes. También es verdad que ahora mismo esta idea se encuentra en dique seco. Lo cierto es que la falta de un modelo claro de infraestructuras de calado impide encontrar soluciones para una movilidad equilibrada y sostenible. Y hablando de los peajes, entonces, ¿peajes sí o no? No es tan fácil la respuesta. Fernando Trias de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, es economista, es escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, los peajes son un tipo de concesiones, es un tema, como decimos, controvertido, tanto por la incomodidad como por el coste, como por la cantidad de años que duran. Hay autopistas que dices, pero sí, llevamos 50 años pagando la autopista, ¿cómo es posible?
Y algunas concesiones desde la época de Franco, se han prorrogado 30 o 40 años más de lo previsto.
Fíjate. Pues, sí. Bueno, ¿qué es exactamente una concesión estatal de este tipo para las autopistas?
Bueno, de hecho, una concesión es una autorización. Es la palabra lo dice, ¿no? Te concedo, ¿no? El Estado o la concesión administrativa autoriza. Hay una autorización que pasa de una entidad pública, pues el Estado, a veces puede ser una comunidad autónoma, también puede ser un ayuntamiento, pero toda concesión, luego vamos a los peajes si quieres, pues una entidad pública le cede a una iniciativa privada, ¿no? Casi siempre detrás dice, oye, vas a explotar un patrimonio, vas a explotar un bien, o vas a prestar un servicio. El de los peajes es uno muy concreto, pero no es el único, ¿eh? Hay algunos que no hay obra pública mediante, o hay otras que es, a lo mejor, oye, te cedo que explotes, por ejemplo, a lo mejor un patrimonio del Estado, ¿no? Pero en el caso de las autopistas, en el caso de los peajes, es muy claro, ¿no? Hay un momento en que el Estado de un país dice, oye, aquí hay que hacer una autovía, esto es una infraestructura tremenda, implica un desembolso muy alto y yo no quiero tener que correr con este desembolso. Así que voy a hacer una cosa, voy a convertir este desembolso en un posible negocio, se lo cedo a una entidad privada y, bueno, si le sale bien, pues ganará dinero, si le sale mal, pringará, como se dice vulgarmente, pero yo no hago el desembolso y tampoco me quedo el riesgo. Entonces, esto es un poquito el juego de la concesión estatal del peaje, ¿no? Es decir, yo doy aquí todo este derecho, que en estas uh-huh. zonas de paso donde puedes a partir de aquí hacer una obra, tú acarreas con todo el coste de la obra y tú vas a tener muchos años para recuperar la inversión. ¿Te sale bien? Bien para ti. ¿Te sale mal? Ya. Lo siento mucho.
Sí, pero vale, está claro este punto de vista, ¿no? Este primer planteamiento.
Pero este es el teórico, ¿eh?
Pero,
este es el
claro, teórico. Pero ¿por qué se alargan entonces a veces sin edie estos peajes?
Bueno, a ver, aquí entraríamos en
estas temas, concesiones, vamos.
Sí, controvertidos. A ver, no se puede alargar porque sí. Es decir, siempre que ha habido unas prórrogas, y ojo, que todos los partidos políticos, todos, cuando ha gobernado UCD, en su día, Partido Popular, PSOE, todos han alargado concesiones, todos, absolutamente sin distinción, ¿no? Casi siempre, bueno, para poderlo hacer oficialmente, no puedes decir porque sí. Normalmente va vinculado a que hay que hacer más desembolso. Hoy hay que ampliar carriles, hoy hay que alargar tramos, hoy hay que hacer variantes, y entonces, bueno, pues a veces será la verdadera razón, a veces será la excusa. Sabemos que también alrededor de todas las concesiones siempre ha habido muchos casos de corrupción en el pasado, y bueno, siempre el motivo oficial en realidad es que hay que hacer más desembolsos, si no, no habría ningún motivo o ningún otro motivo realmente por el cual alargarlo.
Comprendo. Bueno, vayamos a lo práctico, es decir, a lo que nos afecta a nosotros, a los oyentes que nos escuchan, a ti, a mí, a todos, ¿no? El tema de que, bueno, pues en determinadas vías pagamos peaje. Y en otras que pagábamos han quitado los peajes. Y resulta que ahora uno se pone a analizar y ya no sabe qué es ni mejor ni peor. Vamos a ir al caso de Cataluña y lo que está pasando, ¿no? Se eliminaron los peajes en buena parte, ¿no?, de las autovías de Cataluña, sí, de las autopistas de Cataluña. ¿Y qué ha ocurrido? Tú resides en Barcelona, Fernando. ¿Cuál ha sido la experiencia?
Bueno, hay algunos tramos que han funcionado bien, que son tramos más, quizá más, no tan concurridos, pero el caso que explicabas, por ejemplo, en la introducción de la P7, ¿no? Hay algún tramo, nosotros llamamos la B30 también, que es como la M30 de Madrid, ¿no? Que realmente vertebra, lo decías muy bien, de norte a sur, Barcelona por detrás, y bueno, se ha colapsado, es decir, al pasar a ser una autovía gratuita, el número sobre todo de transporte de alto tonelaje de camiones que circula por ahí se ha multiplicado de manera exponencial y se están produciendo día sí día también unos atascos terribles, y a la que hay algún accidente con las dificultades para llegar a sacar el vehículo o despejar la zona, pues se han producido, como decías muy bien, pues colas de 30, 40 kilómetros, y es un tema que incluso pues está viendo a ver cómo se ataja, porque es absolutamente impracticable. Entonces este es un caso donde dices, oye, ¿era mejor el peaje? Porque, vale, ahora no pagas peaje, igual pasas por la noche y dices, mira, qué bien, ahora no hay nadie y no pago peaje, pero en lo que es el uso realmente diario hay mucho usuario que te dice, oye, yo prefería pagar algo, pero por lo menos saber que podía circular en ciertas garantías. Ahora no pago, pero esto es una ratonera.
De todas formas, es un dilema curioso, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, vale, también dependerá de las alternativas que tengamos. Claro. Pero en cualquier caso, hay algo claro. Es que el modelo estructural con el tema de las comunicaciones tiene que sufrir un cambio. Es decir, hay que ir al fondo del asunto. Bueno, por ejemplo, en el tema de pagar o no pagar, en el tema de pagar, se hablaba de una tarifa plana, ¿no? ¿Qué es este modelo de tarifa plana del que tanto se habla?
Esto va a llegar, porque aparte la Unión Europea lleva tiempo ya pidiendo a España que quiera una propuesta encima de la mesa sobre toda esta cuestión. Y aparte ya se habló aquí, cuando en Cataluña se decía que se quitaban peajes, se decía, bueno, se quita esto, pero espérate que nos va a venir una tarifa plana. Una tarifa plana, por ejemplo, esto, si algún oyente ha viajado alguna vez, es muy típico ejemplo, ¿no? Aunque hay más países que la tienen, el típico ejemplo es Suiza, ¿no? Si alguna vez alguien se ha ido de Suiza con el coche a visitar la montaña o en verano, se da cuenta que llega y te hacen a veces en la frontera sacarte un pequeñito adhesivo, pagas una tasa y te pones un adhesivo en el cristal, que es como una especie de forfait, ¿no? Como cuando vas a esquiar, he pagado el forfait y ya puedo subir a los remontes. Entonces, en la tarifa plana, tú lo que haces es pagas una cantidad, recibes una autorización que pones en el vehículo, y entonces te autoriza para circular por todas las autovías de aquel estado sin tener que pagar ningún peaje, que por otro lado no va a haber peaje, no va a haber barreras de paso, ¿no? Sencillamente tú ya estás autorizado y si hay algún control, pues ya detendrán al vehículo que no lleve el distintivo. Entonces, este es un modelo que, por ejemplo, se viene aplicando en Suiza desde hace mucho tiempo y es una forma en la cual pues se costea entre todos los contribuyentes la autopista o el coste de la autopista, pero no se somete ni a estas colas ni al tener que detenernos. Ahora, en el fondo estás pagando un peaje, pero estás pagando desde casa por internet, claro.
No, claro, sí, mucho más cómodo, efectivamente, pero pagar vas a pagar, que es, probablemente al ser tarifa plana también, bueno, si circulas bastante te salta más barato. Otra cosa es que digas, bueno, es que yo cojo el coche muy poco, a lo mejor me sale carísimo, no me interesa. Pero lo que me quieres decir con todo esto es que independientemente de peaje sí, peaje no, en fin, los debates que llevan tanto tiempo encima de la mesa, al final, porque va a haber que pagar algo, sí o sí, por cualquier tipo de vía de alta capacidad. En principio es lo que quiere la Comisión Europea y en principio es por donde van todos los países de Europa, nos guste o no.
Sí, esta va a ser la tendencia. Es un debate para realmente a nivel económico también muchas veces para analizar, ¿no? Porque tú dices, oye, yo entiendo la concesión cuando se ha hecho en su caso, ¿no? Bueno, a ver, ¿la entiendo o no la entiendo? Yo comprendo que un Estado en un momento dado dice, oye, yo no quiero costear todo esto, ¿no? Pero claro, fijémonos, por ejemplo, tenéis un caso también en Madrid, creo que se hicieron unas radiales, sí. Creo que había algunas de las cuales han tenido que ser rescatadas porque estaban con unas pérdidas increíbles, ¿no? Entonces al final dices, oye, resulta que si el negocio sale bien, al final el beneficio se lo va a quedar una entidad privada. Si sale mal, se va a tener
tenemos que pagar todos,
el dinero,
¿no?
Público. Entonces, oye, ¿por qué no corremos el riesgo
con pagando,
los contribuyentes?
¿No?
Efectivamente, si sale bien, hay un beneficio que va a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, en teoría, menos impuestos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión realmente muy, muy, muy controvertida. También es verdad que el Estado no llega a todo. Es decir, cuando un Estado se enfrenta a un momento de creación de mucha infraestructura, en ciertos momentos de su historia, necesita ayuda de la iniciativa privada y esto es lo que hemos vivido. Pero vamos, a tu pregunta, sí, vamos a tener que seguir pagando por circular por vías rápidas, seguro.
Seguro, y cada vez más, no al revés. Es decir, lo de quitar peajes es algo excepcional. Probablemente al final tarifa plana o no, más
eso es lo que va a venir.
Acabaremos pagando todos por circular.
Probable.
Fernando Trías Deves, gracias, buenas tardes.
A ti.
Y ahora sí, pasito a pasito, como nos gusta, ¿no? A estas horas, llega Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, porque el seguro de moto que te ofrece Línea Directa es para pensárselo, ojo, ¿eh? Desde 77 euros, con asistencia en viaje kilómetro cero y además es que te cubre cualquier tipo de gasto. Cuando digo gasto, es que si el casco, que si la cazadora, que si los guantes. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
La tarde desde Sevilla, en el día después de las elecciones, que vivimos aquí también en el programa especial, y aquí estamos también analizando un montón de derivadas de lo que ha sido ese resultado electoral y también disfrutando de estas maravillosas vistas de la Giralda, de la Catedral de Sevilla, que tenemos desde la azotea, desde Hotel Querencia, desde donde estamos haciendo el programa. Hablamos con los oyentes, con la gente también, de vistas espectaculares. Algunas que, bueno, pues te dejaron estas estaseada y que nos las quieres contar, que quieres compartir con nosotros también esta tarde. Rosa Fernanda, a ver qué dicen los oyentes.
A ver qué dicen, a ver.
A veces lo tenemos en casa y no hace falta irse muy lejos, por ejemplo.
Hola, buenas tardes. Pues mira, os voy a dar un poquito de envidia y os voy a comentar que yo tengo una casita en la Sierra de Guadarrama a la que voy los fines de semana y cada vez que voy allí es lo que me da energía para luego tirar durante la semana. Por un lado veo la Sierra de Navacerrada, por el otro lado veo el Valle de los Caídos, o sea, una situación excelente. No me puedo quejar para nada. Besito.
Pues no, ¿verdad? Pues nada, abre la ventana y ya la tiene ahí la sierra.
Pues sí, suerte. La casita de Guadarrama.
La Sierra de Guadarrama es una sierra estupenda para pasear, ¿eh?
Hombre.
Tiene claro, alguna cosita. Sí. Tiene alguna subidita interesante, ¿eh? Tiene alguna subidita casi de 1000 metros. Pero es una delicia, la Sierra de Guadarrama.
Bueno, a veces es que es un momento inesperado. Yo hace nada estuve pasando un fin de semana en el Escorial, que también en Madrid es maravilloso, y cogemos una habitación en un hotelito pequeño, oye, con unas vistas al monasterio, que dices, qué cosa más bonita.
Hombre.
Claro, hablando de palabras mayores.
Así nada.
Un lujo, ¿eh?
Pues sí, un lujazo.
Hay sitios maravillosos. Bueno, este es Enrique de Albacete.
Buenas tardes a la gente. Quería recomendar los cañones del río Sil, preciosos, los recomiendo 100%. Y si tenéis la oportunidad de poder navegar sobre él, lo disfrutaréis todavía muchísimo más. De por sí ya la zona de Orense es preciosa y esta en concreto más todavía. No dudéis en disfrutar de ella. Un abrazo para todos.
Pues
por
mira,
cierto, os queda muy bien el azul.
muchas gracias.
Pues sí, muchas gracias. Sí.
El río Sil ha dicho, ¿no?
Sí, el cañón es del río Sil, sí.
Qué
sí.
Bonito, tiene que ser eso, ¿no?
Yo no lo conozco, fíjate,
yo tampoco,
no tengo ese gusto. No tengo
lo apunto.
Y eso que tenía un amigo yo en la infancia que era de esa zona.
Pues tiene que ser bonito, pues sí, un lugar para disfrutarlo. Y también en los viajes se descubren ciudades con unas vistas de ensueño, como por ejemplo Estambul.
Buenas tardes, gente. Yo creo que las vistas que más he disfrutado en mi vida ha sido en Estambul, donde pues o bien desde el puente Galata, viendo donde confluyen el Bósforo, el Mármara y el Cuerno de Oro, o la entrada al Mar Negro desde el Bósforo, o las vistas desde lo alto de la Torre Galata, desde la Plaza del Hipódromo, ver los tres maravillosos monumentos que la rodean, Hagia Sofía, la Mezquita Azul, la Basílica Cisterna, en fin, no sé, toda la ciudad es una maravilla de vistas.
Pues sí.
Yo cuando quiero tocar un poco las narices a Estambul, la llamo Constantinopla. pasado por Constantinopla, porque sí, hombre, hay que recordar que Estambul es Constantinopla, y es verdad que hay ciertas zonas del paisaje que tienen una especial capacidad de atraernos. Pues eso, Estambul, es decir, Constantinopla, es la conexión entre Europa y Asia. Pero yo, por ejemplo, cuando en Cádiz me pongo enfrente del mar y veo al otro lado África, también digo, hombre, este es un sitio importante, ¿no? Hay sitios así.
Sí, que lo es, pero es bonito Estambul, el puente Galata, las vistas que tienes ahí es impresionante, lo que tú dices, es un sitio donde se nota todo el esplendor de Constantinopla.
Ahí está Constantinopla.
Muy bien.
Vamos a cambiarle el nombre a Estambul a partir de ahora.
Bueno, sea el nombre que sea, lo que queremos es que nos describáis esas vistas realmente extraordinarias, que a lo mejor las tenéis desde la habitación de vuestra propia casa, porque es la suerte que tienes,
claro.
Y para ti además son las mejores vistas del mundo.
Seguro.
Nos las describes, esas o cualquier otra vista espectacular que te haya impresionado, ¿no?, en tus viajes por ahí. Que nos lo cuentes en el 607-150602, mientras desde aquí, desde Sevilla, los de la tarde, pues seguimos analizando, como no, los resultados de las elecciones andaluzas, pero no solo eso, sino también ir un poco más allá.
¿Qué
quiere decir todo
no
esto
político,
que ha pasado?
No político,
eso
porque
es.
Yo creo que aquí, Pilar, hay algo más que un cambio político. Es decir, si estuviésemos, digamos, en una democracia ya muy consolidada, pues el que hubiese alternancia, pues no sería noticia. Aquí en realidad no ha habido alternancia. Aquí lo que ha pasado es que, afortunadamente, ha habido gente que votaba antes a un bloque y ahora vota a otro bloque. Esa Andalucía estereotipada, pintada por los viajeros románticos del siglo XIX, ha desaparecido la Andalucía de los años 60, 70, la Andalucía de hace 20 años. Bueno, a ver qué nos dicen gente que conoce muy bien esta tierra, qué significa, si es que es un cambio profundo el que se ha producido, qué significa ese cambio.
Yeah.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Es Andalucía ahora de derechas?
Juanma Moreno se lo ha llevado todo. Ahora vienen los análisis pormenorizados. En clave nacional, ¿tiene sentido agotar la legislatura? Hombre, Pedro Sánchez lo va a intentar.
Escucha este lunes desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE el mejor análisis de las elecciones autonómicas con Ángel Expósito.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe, si lo desea, en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegura Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegura Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Ey! ¿Qué pasa, Herrera?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, por cierto, ¿qué máquina os inquieta más a vosotros?
A mí la lavadora, que no he conseguido hacerme con ella.
Vaya.
Mira, en Ferrocarriles, en Fuerzas Especiales, yo estuve un mes de encargado de la lavadora.
Ya. Entonces, claro.
Y desde entonces no he probado.
El uniforme era azul. El de todos.
Y de ceñía.
Acabamos lilas.
Claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué ha sucedido en Andalucía? ¿Cómo es posible que el Partido Popular haya conseguido una mayoría absoluta? Es verdad que esto es el indicio, esta mayoría absoluta es el indicio de un cambio profundo. Andrés Ollero es magistrado emérito del Tribunal Constitucional, estuvo en política, secretario general de la Junta Rectora del Instituto de España y conoce estupendamente Andalucía. Andrés Ollero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué cambio se ha producido en Andalucía para que el Partido Popular haya podido obtener una mayoría absoluta?
Bueno, yo creo que ha sido un asunto que es fruto de la confianza, ¿no? Yo creo que ahí Moreno Bonilla ha conseguido que la gente se fíe de él y quizás había ya un cierto cansancio, ¿no?, de las broncas entre partidos y porque, curiosamente, la campaña la ha hecho muy en primera persona. Me llamó la atención que cuando salió a dar las gracias después del gran triunfo, pues debajo del micro no ponía PP, pues ya ponía Juanma, ¿no? Y Alberto García Reyes pues habla de Juan mismo, ¿no? O sea que yo creo que eso ha influido bastante. Se ha votado en buena medida a una persona en la que se confiaba, ¿no?
¿Y el hundimiento del Partido Socialista a qué lo atribuye?
Bueno, pues yo lo atribuiría a la elección del candidato. El candidato es una excelente persona, un espléndido alcalde, que hubiera sido alcalde otra vez sin mayor problema, pero que yo creo que la verdad, para empezar, elegir como candidato a un alcalde de Sevilla es no conocer mucho a Andalucía, ¿no? Porque Andalucía hacia afuera, sobre todo desde el punto de vista del agravio comparativo, pues se une mucho, ¿no? Pero luego una comunidad autónoma con 9 provincias, pues ahí hay un poco de todo, ¿eh? Y Sevilla, precisamente, pues no es que tenga
mucha simpatía
en este tipo interno, pues exactamente. A lo mejor sí, pues se le admira por algunas cuestiones, por ejemplo, en el ámbito de la Semana Santa, a veces, cosas de ese tipo, pero de todas maneras, un alcalde de Sevilla no creo que fuera una tarjeta de presentación muy adecuada, y sobre todo si además no ha tenido tiempo tampoco de patearse el campo, pues desde luego yo creo que ahí han fallado lo mismo que ha fallado Vox también. O sea, yo creo que si no se elige bien el candidato, si no se conoce el terreno, pues a partir de ese momento todo puede salir mal, ¿no?
Andrés Ollero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguimos intentando comprender lo que ha sucedido aquí, ahora con la ayuda de Pablo Font, que es profesor de filosofía política en la Universidad Loyola en Andalucía. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y con Antonio García Maldonado, que es consultor, escritor, tiene un libro muy interesante que se llama El final de la aventura. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, a ver si nos explicáis a todos qué ha pasado. Es decir, siempre se había dicho que en Andalucía había una mayoría social de izquierda y que era bastante difícil superar esa situación. ¿Cómo ha cambiado Andalucía para que hayamos tenido este resultado electoral? Me interesa el cambio social, más de fondo, ¿no? O sea, para que haya, digamos, cambio de voto. No todo el mundo ha cambiado su voto, pero ha habido un cierto cambio de voto. ¿Qué ha pasado en Andalucía para que haya cambio de voto entre los bloques, no dentro de los propios bloques? Pablo.
Bueno, yo a mi juicio, o sea, de alguna manera, considero que las claves que ha aportado Andrés Ollero apuntan a algunos elementos que no voy a repetir, pero también yo apuntaría al hecho de que, de alguna manera, la singularidad andaluza se ha impuesto en el sentido de que, efectivamente, aquellos que no han sabido medir las características de la comunidad se han pegado, digamos, el petardazo, ¿no?
¿Cuál es la singularidad andaluza? Porque hasta ahora la singularidad andaluza era una mayoría social de izquierdas.
Claro, yo en este caso sobre todo apelaría a lo que es la identidad, que es una identidad bastante compleja, y que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Vox no ha sabido comprenderla, para empezar, con una candidata que no conoce la realidad de la comunidad y que ha insistido mucho, también desde posiciones muy histriónicas en los debates, por ejemplo, en la españolidad de Andalucía. Si nos damos cuenta, ayer, por ejemplo, era muy significativo no solamente el elemento de la cercanía, el elemento de que siempre ha jugado todo el tiempo la campaña Juanma Moreno, ¿no? De la cercanía, una persona eficiente, una persona moderada, ¿no? Es precisamente el contrarretrato, por cierto, de Javier Arenas, ¿no? Pero yo creo que el elemento muy interesante era que estaba, y los no sé si se fijaron las personas que nos oyen, en los mástiles de las banderas que agitaban estaba la bandera española y la bandera andaluza. Yeah. Por tanto, de alguna manera, el PP, en este caso sobre todo Juanma Moreno, ha sabido de alguna manera medir la complejidad de la identidad andaluza, que no es una identidad antiespañola, pero sí es una identidad propia que ha rechazado de alguna manera, digamos, imposiciones de identidades que no es la suya. Estoy hablando del caso de Vox, pero también podríamos hablar del caso del conflicto entre Por Andalucía y Adelante Andalucía, ¿no?
Ya. Vamos a ver, este es un asunto interesante y es si hay o no, digamos, un sentimiento, no sé cómo llamarlo, regional, y el que no tiene en cuenta ese sentimiento regional se estrella. Antonio, ¿a ti qué te parece?
Yo creo que sentimiento regional en Andalucía lo hay, es claro, pero yo creo que ha sido más determinante en estas elecciones la normalidad andaluza, más que la identidad andaluza.
Ajá.
Antes hablábamos de que hay una imagen estereotipada del andaluz, de, digamos, encarnada en los viajeros románticos,
sí,
que al andaluz no suele gustarle, y precisamente ese era el error que desde fuera se intuía que estaba cometiendo la campaña de Macarena Olona y Vox. Yo creo que el Juanma Moreno ha sabido interpretar muy bien la normalidad andaluza, el deseo andaluz ahora más que de diferenciaciones, de normalidad. Ajá. Somos una comunidad madura políticamente, que juzga una gestión, que penaliza errores, y creo que cuanto más nos alejemos de ese marco, más estamos desenfocándonos, porque, por ejemplo, ha habido una paradoja en el mensaje del PSOE muy interesante, ¿no? Y es que el PSOE ha lanzado un mensaje en clave táctica, que era el de el PP va a gobernar con Vox, mucho cuidado, y el electorado lo ha interpretado como un mensaje estratégico, es decir, cuidado que viene Vox, voy a votar masivamente a Juanma Moreno para que no gobierne Vox. Yo creo que son elementos que nos muestran ya una Andalucía que, a diferencia incluso de otras regiones del país, ha dado pues una lección de madurez política, y más allá de que a mí me pueda gustar más o menos el resultado, sí, pues tengo que, como demócrata, felicitarme.
Ya, o sea que dirías, la Andalucía fiel a su voto, sean cual sean las circunstancias, va disminuyendo, y lo que tú llamas normalización es, digamos, el voto que según cómo alguien lo haga o según cuáles sean los peligros, por ejemplo, la entrada de Vox en el gobierno, decide, ¿no?
Así es. Y me ha parecido muy, muy bien y muy esperanzador que así sea, porque lo que hemos visto en las elecciones a lo largo del mundo, en democracias muy asentadas como la de Estados Unidos, es precisamente que no había trasvase de votos de uno y otro. A mí ahora quizás, por mi experiencia, por los gobiernos en los que yo he colaborado, pues me pueda parecer mejor o peor, pero el hecho de que se produzca me parece un síntoma de una democracia sana, y yo creo que es digno de celebrarse, y ojalá en eso Andalucía marque un camino.
Ya, de trasvaso, hasta ahora es que esto del fenómeno de que hubiese trasvase de voto en los bloques era una cosa muy rara, ¿eh? O sea que y que se haya producido de forma significativa en Andalucía, pues llama más la atención. Pablo, decías, hacías un apunte sobre la izquierda de la izquierda, lo sucedido con Adelante Andalucía y Por Andalucía. Bueno, ahí hay también una derrota importante. Hemos hablado del PSOE, hemos hablado de Vox. Tenían 17 diputados, Podemos, Adelante Andalucía, en la anterior legislatura. ¿Qué ha pasado?
Bueno, es complejo de señalar esto, ¿no? Pero evidentemente no podemos partir del elemento de los 17 en cuanto que había habido evidentemente una separación, sí, bastante traumática. Más que una separación, había habido más bien un lanzamiento por parte
de Teresa Rodríguez, a la que lanzaron.
Sí, Podemos Izquierda Unida, básicamente, sobre todo Izquierda Unida Andalucía, que es la que tiene el mayor peso e implantación. Y bueno, la jugada le parece que les ha salido bastante cara, sobre todo a los primeros, en tanto en cuanto que Teresa Rodríguez realmente partía de cero y tenía, por tanto, que bueno, cualquier cosa que consiguiese era ganado. En cambio, en el otro caso, una coalición de seis partidos en los que además, bueno, pues aparte de haber provocado precisamente la crisis del antiguo adelante, a la que, por cierto, ayer quiso volver Isma Nieto inmediatamente en sus declaraciones a escurrir, digamos, el bulto, a echarle toda la culpa del desastre a Teresa Rodríguez, y sin embargo, bueno, pues ha sido un desastre en cuanto también, bueno, como bueno, todo este espectáculo que dieron a la hora de la inscripción, sí, a última hora de la coalición, ¿no? Pero yo creo que hay una vez más, igual que en el caso de la derecha, igual en el caso del centro de derecha, centro izquierda, ese trasvase en el que probablemente estoy de acuerdo con el compañero, que efectivamente hay una normalidad andaluza, pero esa normalidad yo creo que se asienta también en una identidad que de alguna manera el PSOE durante muchos años bueno, pues supo digamos decir ya, no, pues la identidad andaluza es la que yo cultivo a través de la folclorización y de las vías tradicionales costumbristas de Canal Sur, etcétera. Juanma Moreno ha sabido leer que eso lo podía hacer él, y además desde una perspectiva de regeneración democrática le ha pesado muchísimo la mochila elegir a un candidato que ya había estado en gobiernos anteriores, ha sido creo un grave error, y eso también ha ocurrido en el caso, yo creo, de la izquierda, en cuanto que de la izquierda a la izquierda del PSOE, en cuanto que ha habido también quienes han, bueno, pues quienes han pensado por qué no darle una posibilidad a un partido sin tutelas desde Madrid, ¿no? Tengamos en cuenta que los resultados de esa coalición tan grande no han superado mucho a los del partido de Teresa Rodríguez, ¿no?
Ya, o sea, que tú crees que ahí el asunto ha sido digamos el andalucismo de Teresa Rodríguez, que le ha restado fuerza por Andalucía, la que era una plataforma en principio de Yolanda Díaz. Antonio, sobre esta cuestión que es importante, porque siempre se había pensado que había un amplio sector social en Andalucía, pues eso, más no tan socialdemócrata, más de una izquierda cafetera, ¿no? De fuerte, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, Antonio?
Yo creo que lo que ha ocurrido en la izquierda es lo que parece que la izquierda, hablo de la izquierda del PSOE, sí, es lo que parece que ellos esperaban que ocurriese, porque desde luego no se lo han puesto nada fácil a su electorado. Primero, por una cuestión, incluso, que esto yo creo que sería interesante intentar medirlo, ¿cuánta gente quería votar uno y ha votado al otro? Por el tema de confusión terminológica. Y luego las peleas han sido muy desagradables. Primero en la propia por Andalucía, con la candidatura que a última hora ocurrió aquel sainete que no sabía si Podemos podía entrar en la coalición y no. Y luego en la propia pelea entre ambas corrientes, pues han opacado cualquier mensaje que pudieran mandar desde el punto de vista constructivo, ¿no?
O sea, es lo que tú decías antes, la normalidad. Oye, si os estáis peleando y si no se sabe aquí quién va para un lado y para otro, pues yo no te voto. O sea, es bastante fácil de comprender. Antonio García Maldonado, gracias por estar con nosotros en COPE. Te seguimos leyendo tus columnas, siempre interesantes. Pablo Font, gracias por estar también con nosotros.
Muchísimas
gracias. Mira, Pilar, lo que nos han dicho nuestros dos analistas, esta Andalucía es una Andalucía normalizada, en el sentido positivo, la excepción andaluza ya no es tal, y es también una Andalucía que tiene una identidad regional que quien no conecta con ella, pues se pega la torta.
Pues hemos tomado buena nota, desde luego, de este interesantísimo análisis, y vamos ahora a ver cómo está la situación de los incendios, porque la verdad es que en los últimos días ha sido una cosa terrorífica, como bien sabéis, en buena parte de España, debido a esas elevadísimas temperaturas, los vientos verdaderamente potentes, con velocidades en algunos casos casi inéditas, y seguimos muy pendientes, ¿no?, a estas horas de la situación. En Navarra la situación sigue siendo crítica. A esta hora hay dos fuegos sin control y tres estabilizados. 13 localidades permanecen desalojadas por los incendios y más de 1.000 personas han tenido que dejar sus casas. Pese a la mejora de las temperaturas, todavía hoy se espera una jornada intensa para los servicios de extinción, y preocupa sobre todo el fuego en la Sierra del Perdón, en Puente la Reina, donde el viento está dificultando las labores de extinción de este incendio. Bueno, nos vamos a acercar hasta allí para averiguar realmente cuál es la última hora. Esther García, COPE, Pamplona, ¿cuál es la situación? ¿Empieza a ser más controlada o el fuego sigue sin control en este momento? Cuéntanos, Esther.
Pues sigue totalmente descontrolada la situación, porque de hecho acabamos de conocer que se ha declarado un nuevo incendio, en este caso cerca del embalse de Yesa y el monasterio de Leire, que ya la semana pasada tenía que ser desalojado por otro incendio. Esta es la última hora, un incendio que se declaraba en suelo aragonés, en la muga con Navarra, en Tiermas, pero que avanza, como decimos, hasta esa zona del embalse de Yesa y del monasterio de Leire. Ha tenido que ser cortada hace media hora aproximadamente la A21, la autovía que va hacia Jaca, por las llamas y también por la cantidad de humo que se está generando. También hace una hora aproximadamente se había declarado otro incendio en Lodosa, pero que nos dicen que ahora está acotado. Es una situación totalmente sensible, delicada, compleja y muy cambiante, porque esta mañana sí que el viento nos había dado una pequeña tregua, por decirlo de alguna manera, porque era de componente norte, pero a partir del mediodía ha cogido más fuerza y ha cambiado a componente sur, lo que está dificultando y mucho las labores de extinción de todos estos incendios que tenemos desde el sábado.
O sea, entiendo, Esther, aparte de esta situación complicada en la que todavía estáis, y además con incluso más focos, más incendios, que las condiciones meteorológicas y de viento siguen siendo malas.
Efectivamente, por la mañana han sido mejores, pero a partir del mediodía se han complicado, ha subido la temperatura. Es cierto que en términos generales han descendido las temperaturas respecto a este fin de semana, pero tenemos máximas de 37, 38 grados, que son temperaturas efectivamente que son muy muy altas. Estas dos nuevos incendios que acabamos de contar se unen a esas otros dos focos, como bien decías, que también preocupan, que es el de la Sierra del Perdón y el de Gallipienzo, que ahí han estado trabajando también prácticamente todos los medios aéreos esta mañana y este mediodía.
Pues Esther García, COPE Pamplona, pendientes por tanto de lo que sucede en toda la provincia de Navarra, porque como vemos la situación sigue siendo muy complicada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y mientras tanto en Zamora, la bajada de las temperaturas, incluso ha llovido un poquito por la zona, pues ha favorecido que esta misma noche se estabilice el incendio de la Sierra de la Culebra, ya no hay llamas. Según las mediciones provisionales, sería el mayor desastre medioambiental de la provincia de Zamora y uno de los peores incendios de la historia de España, con 30.800 hectáreas calcinadas. Bueno, a esta hora yo creo que poco queda que decir más que lamentarse y llorar. Ángel García, COPE Zamora, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Buenas tardes, por decir algo, Pilar. Es verdad que lo que me comentaba, hasta ahora el incendio está estabilizado, ha descendido a nivel 1 hace apenas una horita y poco. No hay llama, como bien comentabas, pero el operativo sigue trabajando para evitar que se reavive, digamos, algún foco de los 120 kilómetros de perímetro que ha tenido este fuego, que ha calcinado, como decías, más de 30.000 hectáreas. Lo convierte en el desastre medioambiental más importante de la provincia de Zamora, en el incendio más importante de Castilla y León en toda la historia, y uno de los más virulentos también a nivel nacional. Lo comentabas, ha llovido, ha bajado las temperaturas, ha sido clave, o está siendo clave, para poder controlar este incendio.
Sí, bueno, ya controlado por fin, pero ahí quedan esas cifras. El punto positivo, Ángel, de lo que ha sucedido es que con las llamas que hemos llegado a ver, con la velocidad del viento brutal, con la velocidad a la que iban esos frentes, bueno, desde luego vamos a dar gracias porque no ha habido ninguna desgracia, ningún herido. Esos efectivos de incendio que han trabajado todos ellos, de cualquier cuerpo implicado, en unas condiciones extremas día y noche, con un trabajo excepcional, que la verdad es que hay que reconocérselo, y que afortunadamente no ha habido ni un solo herido, ¿no? O sea, que yo creo que, bueno, vamos a quedarnos de momento con esa parte positiva y habrá tiempo, desde luego, para valorar que es un desastre absoluto medioambientalmente hablando. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, que como los oyentes ya saben, a mí pues me duele especialmente porque al fin y al cabo es mi tierra, ¿no? Y Aliste se ha visto especialmente afectada y cuando vuelva por ahí pues veré toda la zona y todos los alrededores quemados, ¿eh? 120 kilómetros de perímetro en este incendio, completamente calcinados. Nos vamos a acercar a Cataluña, ha sido también una de las zonas más afectadas en los últimos días. Recordemos el incendio de Artesa de Segre, afectado a 2.700 hectáreas del pasado miércoles. Queremos saber cómo está este incendio, si ha habido nuevos focos o no en la provincia de Lleida. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues aquí la verdad es que las cosas están bastante mejor que en días atrás. Sigue activo, como decías, el incendio de Artesa de Segre en Lleida. Van ya 6 días. Se han quemado 2.700 hectáreas. Sigue quemando el flanco izquierdo, pero lo está haciendo dentro del perímetro que habían delimitado los bomberos, de unas 5.000 hectáreas, con lo cual la situación está más o menos controlada. La buena noticia es que los bomberos prevén estabilizar el incendio esta misma tarde, en las próximas horas. las condiciones de hoy, las condiciones meteorológicas son mucho más favorables, han bajado las temperaturas, hay más humedad, los bomberos son optimistas, aún así pues quedan muchos puntos calientes que pueden reavivarse en cualquier momento y por eso los bomberos, aunque hoy consigan estabilizar el incendio como eso esperan, pues se van a quedar en la zona 4 o 5 días más para evitar cualquier mínimo riesgo. Decirte también, Pilar, que los vecinos que se desalojaron, los de Valdomar y también los de Alós, que vieron las llamas a 300 metros de sus casas, ya han podido volver, aunque en el caso de Valdomar se les recomienda que sigan confinados y que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario.
Estupendo, pues mejores noticias, por tanto, desde Cataluña. Yolanda Bernal, COPE Barcelona, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Mejores noticias si hablamos de las buenas vistas, que es el tema de hoy con los oyentes, con la gente a cuenta de las vistas estupendas que tenemos desde aquí, desde Sevilla, de la Catedral, de la Giralda Rosa. ¿Qué dicen los oyentes
pues
de la tarde?
Mira, unas vistas estupendas, Pilar, escucha.
Buenas tardes, gente. Quería contaros que cuando subes al Moncayo desde su cumbre, si ese día la atmósfera está clara, se ve desde los Pirineos y el Monte Perdido y si te das la vuelta hasta Guadarrama. Es decir, una atalaya desde la que se ve media España. Feliz tarde a todos, gente.
Igualmente. Oye, hay muchas vistas de montaña, ¿eh?
Sí,
mucho de montaña. A ver qué más dicen los oyentes, que nos dejen mensajes, notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.